Y arrancamos ya con la visita aquí en nuestro estudio de Mario Ávila, que como siempre nos trae novedades que tienen que ver con los libros, y si no son novedades, también entrevistas que tienen que ver con el mundo de la literatura y también en este caso con el mundo de la televisión.
¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes a la audiencia que se prende el programa. Es raro que arranque yo tempranito a las 4 de la tarde, pero habíamos pautado una nota con un personaje, una persona que es historia en los medios, y para quienes estudiamos los medios de comunicación es un libro interesantísimo, y para quienes no estudian los medios de comunicación también va a ser un libro interesantísimo para que lean, porque tiene algunos chismes de lo que pasaba detrás de escena, de lo que pasaba en los canales de televisión a lo largo de estos últimos 36 años, que les va a interesar. Estamos en comunicación con Jorge Maestro, que lamentablemente para contextualizarlo es autor de televisión que todos conocemos como Maestro y Weinman, que era su compañero. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sigue siendo mi compañero.
Sigue siendo tu compañero. Son inseparables, son como Batman y Robin.
Sí, exactamente, pero tenemos los dos la misma edad.
Justamente, y que son esas duplas que difícilmente uno pueda llegar a pensarlas separados, pero...
Sí, para no pecar de, digamos, para ser un poco vanidoso, te diría que yo no conozco un caso como el nuestro, además porque con Sergio nos conocemos, somos amigos desde el segundo año en la escuela secundaria. Con lo cual, hace unos cuantos años que andamos juntos por la vida, más allá de que cada uno tiene su vida particular, pero sí, en cuanto a la profesión, hemos trabajado juntos mucho tiempo.
Se conocen más que hermanos, digamos.
Y sí, que somos hermanos, en realidad.
Jorge, comentanos un poquito cómo surge la idea de contar 36 años de historia, de anécdotas, sobre el trabajo de autor en la televisión.
Mira, nosotros tenemos una mirada bastante crítica y testimonial respecto de las transformaciones que la televisión tuvo, por lo menos desde que nosotros nos iniciamos en los años 80, en plena dictadura militar. Continuamos trabajando con la intervención radical, trabajamos en la televisión privada, y hoy estamos trabajando más para la televisión globalizada, ¿no? Y en realidad nos parece que a partir de las nuevas plataformas apareció como una problemática que tiene que ver con muchos aspectos que nosotros observamos en la cultura y en el país, en la sociedad en general, que es el no tener registro de la memoria. Los programas de televisión de estos años, que son parte de la historia y que son realmente muy importantes, hubieran sido muy importantes visualizarlos para aquellos que se están formando y para construir la televisión del futuro, han sido destruidos, borrados, maltratados, y queda así la memoria de quienes trabajamos en la televisión, los que han trabajado y los que hemos trabajado y seguimos trabajando. Nos pareció interesante hacer ese recorrido y contar desde la mirada del autor nuestra experiencia a través de diferentes anécdotas que estuvieron incluidas en los programas que hicimos.
Tal cual, como vos decís, es muy difícil encontrar archivo de los primeros programas que hicieron ustedes. Mientras leía el libro, a mí me gusta ir repasando lo que iba pasando, así que estaba al lado con el libro de Estamos en el aire, de Ulanovsky, quien también prologa su libro, para poder ir recordando algunas cuestiones que yo no recordaba. Yo soy del año 84, categoría 84.
Claro.
Pero es como si hubiese nacido en 1909, digamos. Me interesa toda la parte de archivo, he mirado mucho para atrás.
Contame... No, a veces la gente dice, yo no había nacido en ese... Bueno, yo tampoco nací en la época de 1492, pero sé que Colón descubrió América.
Claro, hay cuestiones, o sea, que hay que saber.
El conocimiento de la historia, la propia y la de la sociedad en la que uno vive, es imprescindible. Porque como decía García Lorca, los pueblos que pierden la memoria van camino hacia su propio funeral.
Tal cual, ¿no? Tal cual, sí. Jorge, ustedes van, como decías, van trabajando en la televisión pública, televisión privada. Ahora tenemos los nuevos formatos que son un poco más volátiles también para el tema de la visualización. ¿Cómo un autor porque después vamos a hacer la diferenciación de autor y productor, ¿sí? ¿Cómo un autor se va adaptando a estos nuevos formatos televisivos y a estos nuevos tiempos de visualización?
la única manera de adaptarse es conociendo cómo son los nuevos medios, las nuevas tecnologías. De todas maneras, hay algo que es esencial y que es básicamente lo que tiene que tener cualquier autor, que es ser un artista, un creador en el arte de narrar historias. O sea, creo que las historias son las mismas desde siempre. De hecho, hay mucha literatura que analiza los contenidos de las series de hoy que abrevan en las obras de Shakespeare. Con lo cual, lo que tenemos que hacer los autores, lo que tienen que hacer los autores es conocer los nuevos medios. Los nuevos medios implican una nueva manera de contar, hay una nueva manera de ver también la televisión, porque la gente puede ver toda una temporada completa de una serie en un fin de semana. Hay algunas cuestiones, ¿no? La televisión de hoy tiene la ventaja, la ventaja en las nuevas plataformas, que no depende del capricho del anunciante. O sea, de pronto, en el sentido de que hay que cortar la historia por la mitad para que, por más que sea una historia romántica, para que después aparezca una publicidad vendiendo, qué sé yo, medicina para los piojos. Claro. Entonces, hay una cantidad de cosas a favor que te contamos con estas nuevas maneras de ver, ¿no? Que
sí.
Se aproxima quizá más a la manera de ver cine, a la manera en que tradicionalmente se ve la televisión abierta, que hoy día en Argentina y en el mundo se puede ver la televisión abierta de espalda, si querés, o en otro lugar y escucharla, ¿no?
Hablando de esto de los anunciantes, más de una vez a ustedes les ha tocado trabajar el tema de la publicidad no convencional. Perfecto. Y sí, también trabajar alguna que otra temática en exclusiva para un... Ahí en el libro leía el tema de la, vamos a decir, las azucaritas, que
sí,
iba a ser un producto específico,
porque,
y
iba a ser, era crear un producto para una publicidad de Kellogg's, y después Kellogg's nunca entró como cliente del canal, pero el producto lo trascendió y bueno, y fue realmente muy exitoso. Fue un programa que se llamó Amigobios.
Tal cual, yo imagínate si lo recuerdo, que recuerdo el último capítulo acá en Mendoza. El último capítulo se emitió cerca de la muerte de José Luis Cabezas, por ahí recuerdo que estaban con todo ese tema, y me acuerdo del último capítulo. Ustedes han, con sus productos, han transcurrido la historia de personas que han nacido en la década del 80, del 90, y están en el imaginario popular de todos.
Claro.
¿Qué otra experiencia tenés respecto de un producto que no haya funcionado, y qué sacás de eso?
¿De un producto de contenido?
De un producto de contenido, sí, sí.
Hubieron cosas que no funcionaron. Me parece que la segunda parte de Montaña Rusa no cumplió con las expectativas, porque hubo que cambiar el elenco y hubo que cambiar y usar el mismo título, y el público seguía pensando que al llamarse Montaña Rusa se iba a encontrar con el mismo personaje de los primeros dos años. Creo que ese fue un error de nuestro y en general de lo que se armó del canal, en tener el mismo título. Me parece que otro error fue casar a los protagonistas de Gerente de Familia, que fue un programa muy exitoso en su primer año, y el segundo año bajó mucho el nivel de audiencia, porque lo más interesante de la serie era que los personajes estuvieran permanentemente buscándose uno a otro sin confesarse su amor y obviamente sin casarse. Entonces, qué sé yo, hay todas las cosas que no funcionaron en general son muy nutritivas para uno, y nosotros lo decimos en el libro porque te hace repensar algunas maneras de contar historias, ¿no?
Respecto de los viajes que tuvieron ustedes al exterior y las experiencias en América Latina, ¿en qué difiere el público y los contenidos de Argentina con el resto de América Latina?
Argentina tiene una cuestión que hace que además lo obliga, lo condena, mejor dicho, a que sus contenidos no se distribuyen internacionalmente, salvo en algunos casos las obras originales, los guiones, para ser readaptados, que tiene que ver con que nosotros, y ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo, hemos perdido ese equilibrio que se debe tener cuando uno está en los medios de comunicación entre la responsabilidad social y la libertad creadora.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, cualquier cuestión puede pasar por televisión. Y hay algunas cosas, como las que estamos viendo hoy, en programas que por ahí no son de ficción, porque ficción tenemos poco y nada en televisión, donde aparecen contenidos de programas a las 3 de la tarde, a las 4 o a las 10 de la noche, sin tener en cuenta el público que está del otro lado del televisor, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que hace que la Argentina en sus contenidos no llegue a otro lugar del mundo. Otro problema tiene que ver con la manera en que trabajamos, que de mucha improvisación, de un día a día constante, en la televisión abierta estoy hablando.
Sí.
Y eso hace que, porque sigue siendo la más importante, sigue siendo donde está la mayor cantidad de público, ¿no? Y eso hace que las historias vayan para un lado, para otro, empiece siendo una comedia, termine siendo un drama, empiecen siendo, qué sé yo, cocineros y terminen siendo los protagonistas policías. Digo, en este afán de ganar el rating, cualquier cosa, ¿no? Yo ayer veía, por ejemplo, en televisión, en Telefe, un programa a las 10 de la noche de un programa extranjero que se llama Caso Testigo, y digo, hemos llegado a un punto donde ni siquiera los que estamos trabajando en el medio, actores, autores, productores, salimos a defender, ni hablemos de la fuente de trabajo, sino nuestros propios contenidos, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí, en otros países por ahí, para nosotros son muy pacatos, pero uno, digamos, puede ver en México sobre todo que determinadas temáticas no aparecen, ni determinado lenguaje no aparece en la televisión abierta. Sí puede aparecer en el cable, sí puede aparecer en una plataforma donde uno elige lo que quiere ver.
Jorge, los programas, sí, en esto que hablas de los contenidos, los programas de fomento que se dieron en los últimos años sacaron un material muy interesante. ¿Qué opinión te merecen los materiales nuevos que salieron para televisión pública?
Hubo contenidos muy buenos. Lamentablemente, yo estrené en Mendoza Historia Clínica.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que salió ahí por, no me acuerdo qué canal, pero bueno, Canal 9. Uh-huh. Ese fue un programa, lo que pasa es que los programas de fomento, lamentablemente, fue una muy buena intención, pero las decisiones políticas se pusieron por delante de las decisiones artísticas. Entonces, de pronto, en muchos casos, había muchos buenos embriones de contenido, pero que necesitaron tiempo de desarrollo, y el tiempo de desarrollo no se visibiliza, con lo cual había que grabar y sacar los programas al aire. Entonces yo creo que afloró una cantidad de gente capacitada para contar historias, pero no tuvo el tiempo suficiente para que esas historias maduraran. Es como, para darte un ejemplo, como si vos decís, bueno, hacemos un programa de fomento de la gente que cocina, ¿no? Entonces salen todos los tipos que por ahí no conocemos y que les gusta la cocina a cocinar. Ahora, no podés apurarlo a que sirva el plato antes de que la cosa esté cocinada. Y me parece que hubo muchos contenidos que salieron crudos, justamente porque el afán era, había que mostrar lo que estábamos haciendo y no decir, bueno, la creatividad y el desarrollo requiere un tiempo, ¿no? Sí. Me parece que fue algo muy interesante lo que pasó. Mucha gente, por otro lado, quedó en el camino. Me parece que es algo que debería continuarse. Lamentablemente, el Instituto de Cine, el INCA, hasta ahora ha prometido continuar con estos proyectos, pero no los ha implementado. Una premiación de cierto tipo de contenidos, pero no todos. Me parece que es muy importante el estímulo y el fomento a los contenidos federales, de verdad, no para llenarse la boca. Creo que hay lugares, bueno, Mendoza es un ejemplo, Tucumán es otro, Córdoba es otro, donde hay misiones, o digamos, donde hay mucha capacidad creativa, pero que necesita, obviamente, tiempo de desarrollo. Porque durante muchos años, y ustedes lo saben mejor que yo, los canales de televisión de las provincias han sido repetidoras de los canales de la capital. Uh-huh. Entonces no han generado sus propios contenidos.
Justamente,
y eso, la única manera de revertirlo es con la formación y con el desarrollo, ¿no?
Justamente, claro, te decía que justamente está pasando esto porque cuesta conseguir en Mendoza, por ejemplo, personas que sean de la televisión pura, camarógrafos, escenógrafos, maquilladores, personas que estén del riñón de la televisión, porque acá los canales de televisión hicieron escuela propia, entonces los hijos de los camarógrafos siguieron con el tema de las cámaras, siguieron con el tema de las consolas, los switcher master, y en tanto a la autoría de los programas de televisión se hace muy difícil conseguir. Siempre
sí, además, lo loco, en el caso particular de Mendoza, es que Mendoza tiene, digamos, uno de los empresarios de los canales de televisión más importantes, o más, digamos, de mayor contenido en Argentina, es América.
Sí.
América, digamos, la propiedad de América es de gente de Mendoza. Sin embargo, no sé si hay producción local en Mendoza que de pronto pueda difundirse a través de América. Creo que no, ni siquiera un programa de Chimento que salga desde allá, ¿no?
No. No. La poca producción local no tiene que ver con ficción, digamos. Tiene que ver con... Pero no sale por América Televisión, sale por el canal local.
Obvio.
Claro, los canales locales le dan un lugar siempre después de las 4 de la mañana.
Es un buen horario.
Un buen horario para el sereno, digamos.
Aquel chiste de Lelutier, ¿no? Exacto. El programa cultural después de las 12.
Sí. En su habitual horario de las 4 de la mañana.
Pero eso tiene que ver con el gatopardismo, o sea, con esta cosa de decir... vamos a cambiamos, pero está todo igual,
¿no? Jorge, y por último, para ir cerrando, ¿qué expectativas tienen para el año que viene? ¿Están trabajando en algún proyecto nuevo?
Mira, nosotros estamos, por un lado, diseñando una remake de la banda del Golden Rocket.
Estaba justo viendo eso, mira.
Sí, estamos con eso muy lentamente porque lo queremos hacer bien, y una de las dificultades que tenemos es que no encontramos
el vehículo.
una pantalla para difundir en Argentina, así que estamos evaluando la posibilidad de buscar una pantalla en otro país. Mirá dónde estamos llegando, ¿no? Hicimos un casting muy bueno local, vamos a hacer un casting también por las provincias, porque la historia va a girar alrededor del auto, pero el auto va a tener una... en la intención que tenemos es que sea una suerte de road movie, o sea que estos tres personajes vengan de tres lugares distintos y recorran el país. Bueno, ahí estamos, trabajando con eso. Yo por mi parte estoy por hacer el guión de una película. Con Sergio, bueno, editamos el libro, estamos desarrollando una serie, qué sé yo, trabajando siempre, escribiendo.
¿Van a venir a Mendoza a presentar el libro? ¿Están pensando?
No lo sabemos, eso depende de la editorial.
Depende de la editorial. ¿Ustedes se ocupan de dar cursos de autoría?
Bueno, Sergio también da sus cursos de guión en una universidad, y yo también, y tengo mis seminarios de guión y producción con Pablo Culel, que es un gran amigo y es el director de contenidos de Underground, con quien hicimos Historia Clínica. Así que sí, todos los años lo hago. En Mendoza incluso estuvimos dando unas charlas en algún momento.
Se me ha pasado, pero en cualquier momento cuando estén por acá serán bien recibidos en Radio Nacional.
Todo gusto.
Para charlar sobre los medios, profundizar más sobre el tema del libro, que es interesantísimo. Le comento a la gente que Jorge y Sergio eran tipos extremadamente milimétricos en su trabajo. Yo cuento el libro que cuando escribían sabían que 29 vueltas de un cassette representaba una hoja, 360 y pico vueltas representaba el escrito entero que tenían que presentar ese día. Llegaron a trabajar hasta 4 series por día, es así, cuatro libretos por día.
Sí. Con otros autores en colaboración que recién se iniciaban en la profesión y que hoy están, digamos, son autores de gran renombre, etcétera, ¿no? Obviamente.
Han hecho un trabajo impresionante. Y bueno, Jorge, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la radio pública. Saludos a Sergio. Le agradecemos a Roxana Bavaro que nos haya mandado el material. Y los esperamos cuando quieran por Mendoza y por la radio pública.
Hoy va a ser muy lindo visitarlos.
Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo.
Un abrazo. Chao, chao, buen día.
Hasta luego.
Me encantó. Jorge Maestro pasó aquí por la Posta Cultural en diálogo con Mario Ávila. Bueno, Maestro Ibaiman, a ver, Montaña Rusa, ¿quién no vio Montaña Rusa, no? ¿Quién no vio la banda del Golden Rocket? Amigobios o Clave de Sol, solo algunas de los éxitos más resonantes de esta dupla exitosísima, como decíamos, de autores de la televisión argentina.
¿Quién no se enamoró de alguno de los personajes de esas series, sí? Es impresionante lo que cuenta el libro respecto de las cuestiones que pasaban en los canales. Volvamos al año 79, 80, cuando ellos comienzan a trabajar, los canales de televisión de Buenos Aires era uno para cada Fuerza Armada, ¿sí? El 9, el 7 y el 11, el 9, 7 y 11, escuchame, estoy en Mendoza, el 9, el 11 y el 13. Uh-huh. Y bueno, y ellos empezaron a trabajar muy poco con contenido para niños, luego empezaron a ocupar distintos lugares de a poquito. Ellos siempre aconsejan, dice, no importa que estés sentado en el último lugar, en un lugar incómodo, vos sentate, que de a poquito se va acomodando el colectivo, con los saltos que va dando uno se va acomodando, va ocupando lugares, y así ocuparon un lugar enorme en la historia de la televisión mendocina. Que mendocina, escúchame, sí, también.
Porque como él decía, bueno, nosotros nos llegan todos los contenidos que se transmiten en las pantallas abiertas de la televisión
porteña. De la televisión porteña, tal cual. Así que muy recomendable el libro para leer, tanto para la gente que estudia medios como para la gente que ha visto alguna de estas series y le interesa saber algunos pormenores de lo que pasaba en la televisión allá en Buenos Aires, allá lejos y hace tiempo.